Dios y Padre, una vez más agradecemos tu compañía, tu presencia con nosotros. Señor, muchas gracias. Te damos por tu palabra y pedimos que ahora, en este otro periodo que vamos a tener para seguir estudiando de este tema tan importante sobre el Señorío de Cristo, pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú uses a tus siervos y que podamos ser edificados. Que toda gloria sea para ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. A manera de introducción sobre de este tema abierto del Señorío de Cristo, me gustaría leer unos pasajes en Marcos, un pasaje en Marcos capítulo 10, el versículo 17, una escena conocida, un encuentro de un personaje con el Señor Jesucristo. Dice el versículo 17, al salir él, sea Cristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hasta allí no más. Interesante, esta persona quería seguir a Jesús y viene y reconoce que es un maestro y le dice, bueno, maestro bueno. Pero cuando el Señor empieza a cuestionar por qué era que, o qué había en su corazón, o qué estaba dispuesto a dejar, pues la Biblia dice que tenía muchas posesiones y entonces por eso él se fue muy triste. Algo que me parece pues interesante es que Jesús no solo le está diciendo, oiga, reconozca que yo soy el Hijo de Dios, o reconozca que yo soy el Salvador, sino que él reta algo más, él le dice que venda todo lo que tiene y entonces lo sigue. En otras palabras, el Señor le está diciendo que lo reconozca a él como su Señor, como lo más importante en su vida. ¿Cuál es el primer mandamiento que nos recordaba ahorita el hermano Julio? Amarás al Señor tu Dios, y a esto es que el Señor Jesús estaba apelando. Y entonces le dice, y le estaba poniendo la prueba, entonces, ah, listo, has guardado todos los mandamientos, te has comportado bien, has hecho esto y aquello. Entonces, deja todo lo que tienes y sígueme. Y este hombre no pasó esa prueba. El Señor Jesús quería que lo reconociera, que Él fuera lo más importante. Yo creo que es parte fundamental, estoy seguro que es parte fundamental cuando hablamos el Evangelio a las personas que acepten a Cristo como Salvador, pero también el Señorío de Cristo. A Cristo como Señor. En la oración que a veces hacemos frecuentemente, le decimos a la persona que repita, Señor, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Pero a veces hacemos mucho énfasis en que venga al Señor, que se le solucionan los problemas, que allí se acaba todo, que venga, que está cargado y cansado, que en el Señor encontrará descanso. Y eso es cierto. Pero no podemos olvidar la otra parte, que el Señor quiere ser el dueño de nuestras vidas, que Él quiere ser el centro. Y por eso quizá, y yo reflexionando una vez, quizá yo he cometido ese error de no especificar a las personas que también viene el Señorío de Cristo. Entonces por eso es que hay cristianos que han aceptado la salvación como un regalo. Y entonces dicen, yo soy cristiano porque yo acepté a Cristo como Salvador. Pero siguen sus vidas iguales. Hay otras cosas que ocupan el primer lugar en sus vidas. ¿Por qué? porque entonces Cristo no es el Señor de mi vida. Yo lo acepto, que me haga el favor de salvarme, pero esa otra parte de que Cristo sea el dueño, de que Él es el centro y que yo vivo para Él, esa a veces queda muy lejos. Y claro, había en otra parte, yo lo tomo así, la salvación. Cristo como Salvador, el Señorío de Cristo, y otra que vamos a tener ahora más adelantico con el hermano Germán, lo que cuesta seguir a Cristo. Eso es parte integral, la salvación es parte, cuando hablamos del Evangelio, tiene que existir esas otras cosas también. Porque entonces alguien piensa, no, listo, yo con hacer la oración, con eso estoy satisfecho. Pero no, el Señor quiere, y en este punto que vamos a tratar ahora, el Señor quiere ser el centro. Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Y este joven reconocía que el Señor Jesús, que era un maestro bueno, incluso quería portarse bien. El Señor, más que nos comportemos bien en la iglesia, más que vengamos cada domingo o que vengamos a una de las reuniones en semana, más que no digamos malas palabras, más que digamos que somos cristianos, Él quiere que lo tengamos a Él en el centro. Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Él quiere que lo tengamos en cuenta cuando nosotros vamos a tomar una decisión. Cuando vamos a hacer algo, lo consultamos a Él, porque Él es el Señor de nuestras vidas. Amén.
El hermano Gregorio nos hace caer en la cuenta, el Señor a través del hermano, que no puedo aceptar a Cristo solo como Salvador, también debo aceptarlo como Señor. Y donde estábamos leyendo en Marcos, hay un versículo más, el versículo, leamos, el Señor le da una exigencia, el versículo 22 dice qué pasó con el joven, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y casi que quisiéramos, desde nuestro punto de vista humano, ver al Señor Jesús diciéndole, joven rico, no se vaya, espere, no lo tome así tan a pecho, Dios es amor, espere, espere. Entonces miro y sigo leyendo y dice el versículo 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Lógicamente en su corazón, ¿no? Veo aquí que el Señor Jesús no vino a negociar el Evangelio. Él vino a hacernos una propuesta. Y decimos sí o decimos no. El Señor Jesús no va a rebajar el mensaje. ¿Recuerdan cuando multitudes que seguían a Jesús al entender las exigencias que Él hacía, se fueron y volteó? ¿Y quiénes quedaron solamente? Los discípulos cercanos a Él. Y en nuestras fuerzas casi que diríamos, bueno muchachos, ustedes sí no se vayan a ir, porque el Señor les dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Porque es que el Evangelio es alto, el Evangelio es digno, el Evangelio no admite rebaja. Y el Señor Jesús no rebajó el mensaje del Evangelio. Y este pasaje nos enseña, quien no esté dispuesto a aceptar el Señorío de Cristo, no puede ser salvo. No puede ser salvo. Pienso en Mateo 28. Mateo capítulo 28, donde al final está la gran comisión dejada a la iglesia. Versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, punto y coma. Ahí sigue la idea. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este versículo 20 nos dice que cuando predicamos a Cristo, debemos predicar no solamente a un Salvador, sino también a un Señor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor tiene mandamientos. Si no predicamos a Cristo como Señor, estamos predicando un evangelio incompleto. Si predicamos solamente a Jesús como Salvador y no como Señor, la predicación queda incompleta. ¿Qué produce predicaciones de esta clase? Produce falsas conversiones. Personas que ellas mismas creen que son salvas, pero sus frutos y su relación con Dios muestran que no lo han sido. Produce también la ilusión de que alguien es salvo porque repitió una oración. Ha habido miles de oraciones de entrega sin entrega. El hecho de que una persona hoy diga por repetición: Señor Jesús, te acepto en mi corazón, perdona mis pecados, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea y ayúdame a obedecerte, amén, gracias por salvarme. Esa oración no salva a nadie. A usted no lo salva una oración, a usted lo salva Jesús. Jesús, el Señor Jesús, el Señor Jesús. Ese evangelio que no muestra a Jesús como Señor nos produce, no hablo por esta asamblea de hoy, no, pero produce muchos grupos, muy numerosos, aglomeraciones de personas, pero simpatizantes. Aglomeraciones de convencidos, pero no convertidos. El convencido dice amén a todo lo que está en la Biblia. Sí, sí, así es, así es, así. Está convencido, pero no vive el mensaje. Y si no ha recibido a Cristo, pues no puede vivir el mensaje. El evangelio que no predica a Jesús como Señor produce también un desgaste pastoral. Porque los hermanos que están haciendo las visitas, animando, se la pasan constantemente detrás de aquellos que hicieron profesiones, mas no conversiones. Entonces vemos hermanos tratando con personas naturales que están en las iglesias, pero no han recibido a Cristo. Entonces el hermano que cae, recae, 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 recae y no se somete al Señor. O personas que tienen a Cristo en su corazón, pero tienen una vida carnal porque no se han sometido al Señorío del Señor. Evangelios que no predican a Cristo como Señor producen mensajes extraños, otros evangelios. Por eso abundan evangelios de prosperidad y de cristianismo fácil. Más que decir Cristo es mi Salvador, la vida cristiana es decir Cristo es mi Señor. La aceptación verdadera de Cristo, según su mensaje en la palabra, implica renuncia, implica crucifixión, implica obediencia. Hay un versículo en Gálatas 5, se los leo para que nos rinda el tiempo. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es renuncia a mis propios deseos, a lo que me gusta a mí, para decir: Señor, no lo que yo quiero, mas lo que tú quieres. También esta misma idea la encontramos en Romanos 13, 14, que dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo, para que Él tenga el control de mi vida, para que mi voluntad se someta a la de Él. A veces queremos unos Cristos diferentes a los de la Biblia. Un Cristo que me deja hacer mis cosas. Un Cristo que me da permisos de pecar en semana. Y un Cristo que, aunque yo peque en semana y viva desordenadamente, me deja sentar a la cena el domingo. ¿Cuál? Espiritual. Cuando no estoy viviendo una vida bajo su Señorío. Colosenses me dice que debo hacer morir las obras de la carne. Que debo, a la vez que pongo mi mirada en las cosas de arriba, debo hacer morir las cosas que me atan a esta tierra. Y dice el versículo 5 del capítulo 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y hace una lista allí de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia y etcétera, etcétera. El Señorío de Cristo es poner mi voluntad de lado para que Él haga su voluntad en mí. Poner su palabra por encima de mis gustos, mis sentimientos y las circunstancias que me rodeen. ¿Cuántos cristianos hay que dicen: ay, hermano, ahí sí me tocó pecar, me tocó desobedecer, El Señor me perdone por lo que voy a hacer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es hacer mi voluntad y no la del Señor. No, hermano, esto está muy duro aquí. Me tocó hacer ese mal negocio. Me tocó dar esa, hacer, firmar esa mentira. No, a uno no le toca pecar. Yo escojo pecar. Si Cristo está en mi corazón, no tengo por qué pecar. Hay un versículo que todos conocemos. Se los voy a repasar. Mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12, ¿cierto? Note usted que Juan 1.12 habla de recibir ¿a quién? A Cristo. No medio Cristo. No hay opción bíblica para recibir medio Cristo. El Cristo Salvador y Señor lo debo recibir completo. Ah, Señor, yo quiero recibirte solo como Salvador, no como Señor. Así que recibo medio Cristo, el Cristo que me salva. El Cristo que se quiere meter en mi noviazgo, el Cristo que se quiere meter en mis negocios, en mi matrimonio, en el uso de mi tiempo, en mis palabras, en todo lo que hago. Ese Cristo no. Entonces, no hay recepción verdadera de Cristo porque no se puede recibir medio Cristo. Y veíamos ahora, no hay negociaciones con Dios. Termino con esta historia. Bueno, en Juan capítulo 14, el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Lo que me está diciendo el Señor es que si yo le obedezco, si me someto a su señorío, no me esperan sino bendiciones. Ahora sí yo le hablo del evangelio de las bendiciones. Es que hay evangelio de bendiciones. Hay bendiciones para aquel que se somete al señorío de Cristo. Él no es deudor de nadie. Si yo le obedezco, Él cumple su palabra, Él es fiel. Tal vez usted ha leído la historia de un niño que hizo un barquito y le costó muchos días hacer su barquito y volver a poner una piecita y pintar y retocar hasta que armó su barquito. Y salió a ensayarlo y el barquito se movía sobre el agua y él quería mucho su barquito. Una vez vio como una quebradita y dijo, lo voy a ensayar aquí. Pero la quebradita corrió más que el niño y se le fue el barquito. Se le perdió el barquito y quedó con mucha tristeza de su barquito que había hecho. Pasado el tiempo, pasó por un almacén donde venden artesanías y cosas bonitas y cuando se paró en la vitrina vio su barquito, estaba ahí. Y fue y le dijo al señor, al dueño del almacén, ese es mi barco, vengo por él. El señor le dijo, yo lo compré aquí, está para la venta. ¿Cuánto vale? Tanto. Miró sus bolsillitos, fue a su casa, vació alcancías, pidió prestado y fue y compró su barquito. Y cuando lo tuvo en la casa, le decía a su barquito, te quiero dos veces, porque yo te hice y te compré. Usted me entiende el mensaje, hermano. El Señor nos ama, porque no solo es nuestro Creador, sino que nos redimió, nos compró a precio de su sangre y ahora somos de Él. ¿Y sabe qué? Cuando usted y yo no valíamos nada para Satanás que nos tenía pisoteados, Jesús preguntó, ¿cuánto vale él? ¿Cuánto vale ella? Preguntó por el valor suyo. ¿Y cuál fue la respuesta? Vale la sangre de Cristo. Como cuando usted va a un almacén y usted, a mí me ha pasado, yo voy a la librería y, ¡ay, este libro! Y miro por detrás, cuando veo el precio. Bueno, sigo animado por el libro, pero a veces no le alcanza a uno. 70 y pico, bueno, está bien. Cuando el Señor Jesús nos levantó y miró el precio y dijo, la sangre del Cordero de Dios, la sangre del Hijo de Dios, ¿sabe qué dijo Jesús? Lo compro. Y nos compró. ¿No viviremos para Él? ¿No viviremos para Él? Viviremos para Él, hermano.
Ya vimos que, y hemos leído que el Señor hace el reclamo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No todo el que me dice Señor, Señor, puede llevar entonces esto a una cosa religiosa. Pero tenemos que leer la Biblia con cuidado, siempre en comparación cuántas veces está la palabra Salvador y Señor. Es una décima parte por allá las veces que se dice solo Salvador en comparación al Señor. Otra cosa que podemos notar al leer las Escrituras es que siempre Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Las conversiones verdaderas que nos narra la Biblia han sido encuentros con el Señor Jesucristo, el encuentro del más grande siervo del Señor, que se narra en los Hechos 9. Notemos allí cuántas veces se da testimonio de el Señor, desde el encuentro con Él en Hechos 9, podemos notar eso. Lo estaba chuleando aquí y encontré una cantidad de veces. Versículo 5, Él dijo, ¿quién eres, Señor? El primer impacto de este hombre al encontrarse con Jesucristo en el camino fue el impacto de Él como Señor, y fue por el poder que se manifestó en ese encuentro. De una vez Él, pudiéramos decir, sintió, esto tiene que ser el Señor. ¿Quién eres, Señor? Y luego, versículo 6, Él temblando y temeroso ante ese encuentro con el Señor. Versículo 6 de Hechos 9. Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí está la expresión de la entrega. Es que recibir a Cristo es sinónimo de entrega a Cristo. No le podemos recibir a Él sin ser entregados a Él, rendidos a Él. ¿Qué fue la entrega a Cristo? Me entregué a Cristo. Es lo mismo cuando entendemos lo mismo. Recibí al Señor Jesucristo. Lo recibí, lo acepté. Señor de mi vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo veo en esta frase la entrega de este hombre a Jesucristo. Fue al Señor Jesucristo. Y luego en el mismo versículo, el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este hombre empezó, inmediatamente se entrega a Cristo, empezó fue a recibir órdenes, órdenes. Y el que da las órdenes es el Señor. Él empezó a obedecer. Supo claramente que había tenido el encuentro con alguien a quien él debe, le toca obedecer. Y sabía, si no lo hago, no me espera sino ser destruido. No es que podía decidir ahí quedarse tranquilo. Dura cosa le es dar cosas contra el aguijón. Decir, te estás destruyendo porque estás rebelado contra el Señor Todopoderoso. Versículo 10. Y él respondió, heme aquí, Señor. Esto fue Ananías, que también recibe una orden del Señor. Vea a llevarle el mensaje a este hombre que está allí orando. Heme aquí, Señor, también ahí el enviado, el siervo Ananías, va obedeciendo una orden ¿de quién? Del Señor. Versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Pero otra vez, ¿cómo es el trato de este siervo Ananías. Y él ya tenía comunión y comunión íntima, buena con el Señor, pero no por eso lo podía tratar menos que Señor. Él nos acepta como sus hermanos, pero ¿quién de nosotros puede con la libertad decirle, mi hermano Jesús, gracias a Dios que con sumo amor y gozo podemos apreciar que Él nos diga, mis hermanos? Qué lindo que Él nos considera allí familia, pero ¿quién de sus hermanos le ha podido llamar, mi hermano Jesús? Yo nunca he podido orar así. Hermano Jesús, es mi hermano y me gozo de que sea el hermano mayor de la familia, el primogénito entre muchos hermanos, y que Él nos considere y nos presente como sus hijos ante el Padre. Pero siempre el Señor, y entre más lo conocemos, con más reverencia y temor nos dirigimos a Él, entre más le conocemos. Versículo 16, llega ya, hermano Saulo, el Señor Jesús, lo conoció Pablo como hermano, aquí el siervo que le va a dar el mensaje también le recuerda que es también el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Y así, si notan, esto es una pequeña muestra. Cuando el apóstol Pedro llegó donde el centurión Cornelio a llevarle el evangelio, mire la primera frase que él dijo allí, capítulo 10 de los Hechos, versículo 31. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Ahora no te quede clara, este es Señor de todos. Y por último, me acuerdo, no tengo ahora la cita, ahora no, ahora me cuesta buscar rápido las citas, pero dice que para esto Él murió y resucitó para ser Señor de todos. Yo no sé si alguien tiene la cita ya en la memoria y no la puede indicar desde allí. Murió y resucitó para ser Señor de todos. Oh, sí. Es nuestro Señor Jesucristo. Dios lo exaltó a lo sumo. Es por la autoridad del Padre y el poder del Padre que Él ha sido puesto. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que ustedes crucificaron, que ustedes despreciaron, que le tuvieron en poco, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ante ese anuncio, el pueblo que escuchaba a Pedro tembló. ¿Qué haremos ahora ante ese Señor tan grande, elevado a la categoría de Señor y Señor de todo? Pedro le dice, hay un solo camino para poder agradar a este tan grande ahora, resucitado y engrandecido a la categoría de Señor. No hay más que arrepentirse, reconocer nuestro error de haberlo desconocido, de habernos burlado, haber jugado con él, haberlo ignorado. Y suplicarle el perdón que nos conceda, el perdón y las bendiciones a través de este camino de humillación, de temblor y humillación ante Él. Mis hermanos, sí hemos recibido un evangelio incompleto. Hemos recibido y recibido el anuncio, y muchos quizá aquí están esta tarde. Recibieron, como dijo el hermano, yo diría entonces, recibieron un pellizquito de Cristo. Pero la Biblia no dice reciba un pedacito de Cristo. Reciba a Jesucristo. Así que los que le recibieron, a todos los que le recibieron, y dice le para indicar todo lo que es el Señor Jesús. ¿Cómo se nos ocurre pensar que podemos recibirle ahora como Salvador y después yo resuelvo, pienso, aplazo, hasta cuando yo quiera? Y algunos dicen, yo he pensado morirme con Cristo apenas como Salvador. Oh, arrepintámonos de ese error. Y si yo he tenido con ustedes alguna falla en presentarles así a Jesucristo, perdónenme, hermanos, haberles presentado de pronto un evangelio totalmente incompleto, un pellizco del evangelio. Hay que predicar a Jesucristo todo como Señor y completo. Y sí, con Él vienen todas las cosas. Estamos acostumbrados a pedirle al Señor cosas. Los religiosos hacen eso, a pedirle cosas. Y por eso encontramos a muchos diciendo, yo también, cuando les hablamos, yo recibí a Cristo, yo también, ¿también qué? Yo también le pido y le pido que me salve, que me guarde, que no me abandone, que siempre no me vaya a dejar sin salvación, que a lo último no me vaya a dejar morir sin estar arrepentido con Él y salvo con Él. Yo también le pido. El Señor no dice que le pida cosas. El Señor lo que manda es que se acepte como Señor. Y no es tanto aceptarlo porque Él es Señor, aunque usted no lo acepte. Es reconocer que Él es Señor. Si usted no lo reconoce como Señor, Él sigue siendo Señor porque es Señor. Usted no es el que lo hace Señor. Si usted quiere ser salvo o salva, lo que tiene es que reconocerlo, pedirle perdón a Dios por haber desconocido a Jesucristo como el Señor y reconocer que Él es Señor. Porque usted no lo puede hacer Señor, ya Dios lo hizo Señor, ya Él es Señor. Lo que tenemos es que con humillación reconocerlo y servirle con temor y temblor en gratitud por lo que Él, siendo tan grande y con tan grande amor, haya querido bajar hasta nosotros, siendo igual a Dios, querer venir a humillarse hasta siervo, a muerte y muerte de cruz, por rescatarme y hacerme conocer el gran amor de Dios. El Señor nos bendiga, nos ayude.
En la porción que se leía en Jeremías, en el versículo 12, capítulo 18 de Jeremías, en el versículo 12, uno lee unas palabras muy fuertes de una actitud de corazón. Dice, en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Esa es la actitud de un pueblo que no reconoce el señorío del Señor, que no reconoce al Señor como central. Y en la práctica aquí hay otro asunto muy, muy delicado, y es cómo habla el Señor. El Señor habla, dice que nos ha hablado en muchos tiempos, de muchas maneras, a través de los profetas. Pero en estos postreros tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 a 4. El Señor nos habla a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la actitud cuando el Señor nos habla? Y yo creo que este es uno de los momentos bien difíciles, porque antes de este tema, el tema que teníamos era reconociendo la voz del Señor. Y parte, esto va combinado, se ha perdido la sintonía con el cielo. Y entonces no reconocemos la voz del Señor hablándonos. No reconocemos la voz del Señor hablándonos. Cuando Jeremías habló a este pueblo entendió que le estaba hablando Jeremías. Dios le habla a usted, Dios me habla a mí, hoy en día, ¿de qué manera? En la práctica. Pues, ¿cómo le habla a una persona que no tiene tiempo devocional con el Señor? ¿Cómo le puede hablar? ¿Cómo le puede hablar? ¿Quién tiene una idea? ¿Será que el Señor deja de hablarle o de todas maneras Dios le habla? Pues sí, Dios habla a través de sus siervos. Dios habla en las iglesias. Dios habla a través de su hermano. Dios habla a través de su papá. Dios habla a través de su madre. Dios habla a través de un amigo. Y muchas veces, para vergüenza nuestra, Dios habla a través del diablo y sus sirvientes. ¿Cuántas veces a un creyente le tiene que decir un inconverso, un hijo del demonio? Uy, pero usted no puede, es que es evangélico. Ellos mismos reconocen que nuestro comportamiento no es acorde a nuestro llamamiento. Oiga, no puede ser que usted sea evangélico. Y cuando estaba preparando este tema, pensaba en que hay muchas cosas que tienen que ver con nuestra idiosincrasia. Muchos de nosotros, como yo, hemos sido levantados sin padre. Y tenemos una figura tergiversada de lo que es un padre y lo que significa la autoridad en un hogar. No sabemos eso qué es. Algunos incluso desprecian sus padres. Algunos incluso, cuando piensan en su papá, no le vienen sino malos pensamientos de todo lo malo que vivieron con ellos. Y la palabra autoridad es una palabra que nos causa estupor, es muy maluca, porque es muy fuerte. Y creo que hay mucho de eso de la idiosincrasia metido, porque a veces pensamos que las cosas siguen siendo así con Dios. Y entonces, como un día nos rebelamos contra los designios de mi papá y nos parece que nos fue mejor, entonces creemos que así vamos a actuar delante del Señor. Hermanos, es muy triste sentir cómo se ha perdido el respeto por las autoridades espirituales en la iglesia. Dios es el que los pone. Y en Hebreos dice: reconoced a vuestros pastores, porque ellos son los que velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta al Señor. Y ya el tiempo se acabó. Pero si usted mira el clásico ejemplo de tres personas, padre, hijo y abuelo, perdón, padre, hijo y nieto, Segunda de Crónicas, comenzando desde 27, Usías, ¿qué hizo? Fue un hombre, dice, que en mucho siguió al Señor, hasta que se envaneció para perjuicio propio. Le pareció que las cosas en la iglesia no estaban bien hechas, en el templo, y que él las podía hacer mejor. Y él irrespetó lo que Dios había colocado como un orden. Se dice de su hijo. Puede leer estos capítulos allá. El tiempo aquí no hay sino unos 4 minutos. Se dice de su hijo que siguió los pasos de su papá. Él fue muy correcto. Solo que nunca entró al templo de Dios. A Dios no le interesa si usted es muy buena gente. A Jesucristo vino en Juan 3 un hombre mucho más buena gente que cualquiera de nosotros. ¿Quién? Nicodemo. ¿Y el Señor qué le dijo? Estás muerto, Nicodemo. Estás muerto. Sepulcro blanqueado. Te es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Cristo central en nuestras vidas. Dios nos enseña a través, y yo creo que parte de lo que tenemos que regresar es al tiempo, a los tiempos cuando nosotros orábamos por los hombres de Dios. Hermanos, solamente por la gracia de Dios estamos aquí reunidos. Por la gracia de Dios, Dios mantiene a sus siervos. El trabajo del Señor. Reconocemos la autoridad de Dios y el señorío de Él cuando vemos la transformación que Él hace en ese barro. Es parte de esa conexión con el Señor. Y lo aprendemos a ver no solamente en los líderes, sino en cada vida que Dios está transformando, en cada persona que Dios está llamando. Y vemos la obra de Dios. Y le reconocemos que es Él, lo poquito que ha ido cambiando en mi hermano, la obra es de Dios. Y entonces levantamos nuestros ojos para decir, Señor, gracias por lo que nos estás dando. El señorío de Cristo en la iglesia, en toda la iglesia. En esos apuntes se terminaba diciendo, es hora de volver a nuestro primer amor al Señor. Aquellos tiempos cuando pensábamos que no podríamos vivir un instante lejos de la comunión, cuando nuestra prioridad no estaba en este mundo, sino que los ojos puestos en Jesús, mirábamos un futuro cierto y placentero. Si hay alguno para el cual todas estas palabras han sido ajenas, es porque Dios, porque Jesucristo todavía no es rey en su corazón, porque todavía Jesucristo no es Señor en su corazón. Y quisiera invitar a aquella persona que siente hoy que el Señor lo está llamando a ser un pámpano que da fruto, que Dios le está diciendo, has pasado mucho tiempo yendo a la iglesia, es tiempo de que vengas a mí, a que ahora cierre sus ojos y le diga a Jesucristo, Señor, Jesucristo, quiero que seas Señor de mi vida. No quiero comandar más mi caminar. Ven, Señor, hágase tu voluntad en mi vida y muéstrame el camino cierto a seguir. Nuestro Dios, queremos presentarnos delante de ti, Señor, para pedirte perdón, porque nuestras vidas, Señor, han cambiado en mucho el señorío tuyo, porque nuestro corazón, Señor, se ha partido entre los encantos de este mundo que se pierde. Oh Señor, ayúdanos en este día a poder soltarnos de todo aquello que no podemos ganar, de aquello que nos hemos aferrado, pero que de todas maneras se quedará en este mundo, o peor aún, tiene su final en el infierno. Ayúdanos a poder agarrarnos de aquello que no podemos perder, Señor. Agarrarnos, asirnos de Jesucristo. Te rogamos que reines en nuestros corazones, Señor. Que nos quebrantes, nos transformes de la manera que tú quieres que seamos, Señor. Permite, Padre, que al salir de este recinto, nuestros corazones queden, Señor, como lo de aquellos discípulos que se encontraron con Jesús en el camino en Emaús, y sus corazones sentían que ardían, y podían decir, ardían porque estaban en la presencia del Señor. Permítenos, Señor, que nuestra vida sea esto, una ansiedad, un desespero por estar en tu presencia, Señor. Llámanos, tócanos, Señor. Derrumba este mundo que hay ante nuestros ojos y dentro de nuestros corazones, que no nos dejan ver tu grandeza, Señor, de contemplar tus bondades, tus misericordias. Permítenos acercarnos a ti, Señor Jesucristo, como barro, pero barro en tus manos, Señor. Suaviza nuestras vidas para que sean moldeadas de la forma que tú quieres que sea. Aleluya a tu nombre. Amén.